Y con esta canción de los Guaraguao, que vivan los estudiantes, hacemos nuestra entrevista de la semana y nos vamos a dirigir directamente hasta la Ciudad de México con Francisco Cerezo, quien es del Comité Cerezo, quien es defensor de los derechos humanos, y estamos haciendo contacto debido a la grave situación que se está viviendo en México en cuanto a la violación de los derechos humanos. Estamos dándole una cobertura ya de varias semanas, ya que la situación cada vez es mucho más delicada, y de esa cuenta hemos estado entrevistando a diferentes personalidades de México que conocen la situación, pero en especial el día de hoy a Francisco Cerezo y el Comité Cerezo, quienes han vivido en carne propia la represión estatal, la violación de los derechos humanos, quienes han sido injustamente encarcelados y hoy ellos tienen su organización en defensa de los derechos humanos. Francisco, buenas tardes, bienvenido a Alternativa Latinoamericana.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos.
Francisco, gracias por el espacio que nos das, y ya directamente con las preguntas. Vemos el deterioro de los derechos humanos en México. Lo que más ha llamado la atención últimamente es lo de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, la situación en general es muy delicada. Cuéntanos cómo es la situación de los derechos humanos en México.
Bueno, a raíz de la declaración de guerra de Calderón, el presidente pasado, se inició una escalada de militarización y paramilitarización en todo el país. Esto ha generado hasta la fecha que más de 30.000 personas sean desaparecidas, más de 120.000 han sido ejecutadas, hay más de 250.000 personas que han sido desplazadas de manera forzada de sus hogares. Sobre todo pensamos porque hay un objetivo, y el objetivo es ganar dinero, es decir, que todas las reformas estructurales que en México se están dando, pues están recortando los derechos humanos de toda la población, y ante o como una manera preventiva para que el pueblo mexicano no se organice y salga a las calles, pues viene una estrategia de terrorismo de Estado para que mediante el terror, el miedo, haya una paralización y se logren todas estas reformas económicas en detrimento pues de la vida digna que todos los mexicanos estamos buscando desde hace años.
Es precisamente lo que tratamos de dar a conocer aquí en Canadá y también a la gente que nos está escuchando en México y en otras partes de América Latina, ya que la prensa corporativa se limita únicamente a culpabilizar al crimen organizado de estas violaciones a los derechos humanos, haciéndole un eco a la versión oficial del gobierno de que esto es el crimen organizado, cuando sabemos que el crimen organizado está en todas las estructuras del Estado, del gobierno mexicano, en el aparato judicial, en el legislativo, en lo que es el ejecutivo. Y es precisamente lo que estamos viendo. Estamos aquí ante una limpieza social.
Bueno, no llegamos a ese grado, es más, nosotros decimos que no estamos todavía en un estado terrorista, un ejemplo muy concreto sería Colombia. Sin embargo, en México las medidas de control social nos están llevando, nos están arrastrando hacia un estado terrorista. En este momento todavía hay resquicios en los cuales podemos, incluso los defensores de derechos humanos, a pesar de las amenazas, el seguimiento y el hostigamiento, trabajar de manera abierta para promocionar, para defender, para seguir acusando que el Estado mexicano efectivamente está violando de manera sistemática los derechos humanos de toda la población, y eso incluye pues la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la tortura, la detención arbitraria contra mucha gente, pero también específicamente, como es el caso de Ayotzinapa, en contra del movimiento social organizado.
Francisco, ¿cómo estás? Habla Hilda.
Hola, hola.
Francisco, ¿qué nos puedes decir de los normalistas? Esta persecución, porque ahora es la nota internacional y pareciera para mucha gente creer que se dio esto como un caso aislado, pero si nos pudieras dar una síntesis de la situación de los normalistas a través del tiempo y su relación con el PRI.
Bueno, el proyecto de las normales rurales es un proyecto bastante antiguo, donde además las normales rurales pertenecen a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, un proyecto que, por el carácter de la educación socialista que se dio durante el periodo de Lázaro Cárdenas, pues es ya anacrónico para los ojos del gobierno. De todas las escuelas, eran más de 30 y tantas, si no mal recuerdo, hoy solo quedan 17 escuelas, y el objetivo del Estado ha sido eliminar estas escuelas porque considera que son focos de guerrilleros, focos de revoltosos, focos de gente que está efectivamente luchando por los derechos, sobre todo de los de las personas que están más alejadas de la ciudad, y ellos son estudiantes para volverse maestros y educar a todos los campesinos en México.
Entonces, es precisamente esta situación que va en contra de las nuevas reformas llamadas o mal llamadas estructurales, que tienen que ver con el despojo de tierras y estos contratos amañados que está presentando el PRI y el Pacto por México con respecto a los campesinos para las tierras en explotación del gas esquisto y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿vienen siendo las normales, digamos, una situación incómoda para el gobierno?
Siempre lo han sido. Cada año hay una represión en contra de alguna de las normales rurales, solo que esta vez las condiciones sociales, políticas que hay en México han permitido que el golpe sea directamente contra la organización de la normal rural, contra los estudiantes de la normal Isidro Burgos en Ayotzinapa. Efectivamente, pues la lucha que han tenido los normalistas siempre ha sido en contra de el despojo de que hace el Estado en contra no solamente de los campesinos, sino también pues de mucha de la gente que habita en los territorios originarios en México.
Esta situación es bastante difícil porque el gobierno pareciera como que está tratando obviamente de lavarse las manos, de lavar su imagen, porque tienen encima la vista internacional, pero también tienen encima a todos estos inversionistas con los que ya hemos visto que ya tienen los contratos hechos y que ya hasta se están llevando a cabo todos estos explotaciones de los recursos en nuestro país, en México. Y entonces, ¿cómo le va a hacer el gobierno para enfrentar todo? ¿Qué crees tú que vayan a hacer para enfrentar este tipo de situación al análisis internacionalista?
Bueno, efectivamente, el Estado mexicano, su política de violación grave a los derechos humanos en México va acompañada de una estrategia de impunidad, es decir, de mantener las estructuras tal como están y de no castigar a los responsables de todos estos crímenes de incluso de lesa humanidad. Lo que es claro es que gracias a la movilización de mucha gente en México y de la denuncia que se ha hecho en otros países, es que se logra que por lo menos acepte que el crimen sí sucedió. Pero lo que va a intentar hacer es efectivamente aventar la culpa solamente a dos o tres individuos que ellos dicen más contaminados por el narcotráfico son los que realizaron el hecho, como si fuese un caso aislado. Lo que nosotros queremos puntualizar es que en ese caso no solamente participaron directamente la policía municipal, sino también fuerzas estatales y fuerzas federales que estuvieron ahí en el hecho y que no, como es su obligación, evitaron y protegieron la vida y la integridad de los estudiantes normalistas desaparecidos. Yo creo que gracias a la presión social es que vamos a lograr que haya justicia, es decir, que se castigue no solamente a los autores intelectuales y materiales, sino también que se investigue cuáles son las características sociales, políticas y económicas que están dando origen a este caso, pero también a muchísimos más casos de terrorismo de Estado.
Francisco, y nosotros no tenemos contacto con los medios conservadores o corporativos de comunicación. ¿Cómo han tomado la nota? ¿Cómo la han manejado?
Bueno, efectivamente hay una investigación que salió apenas de una organización internacional que se dedica a los derechos de los periodistas, donde se ve cómo, dependiendo de los medios y entre más de derecha conservadores son, pues las noticias se centran más en la justificación o en repetir el discurso del Estado y mucho menos en la magnitud de las movilizaciones que han estado sucediendo en la Ciudad de México y en otras ciudades del país. Entonces, pues creemos que también están tratando de ocultar el carácter de terrorismo de Estado de este hecho para terminar en concordancia con el Estado en que es un caso aislado, una situación que no se debe de repetir sin que haya un castigo a los verdaderos responsables.
¿Crees tú que estas llamadas de atención, por llamarlo así, de las prensas corporativas internacionales como The Economist, The New York Times y todos este tipo de periódicos norteamericanos o europeos que llaman la atención al gobierno mexicano, surte algún efecto? ¿De qué manera lo están manejando?
Bueno, surte algún efecto, no abonando al derecho humano de las víctimas de violaciones a derechos humanos, que son la justicia, la verdad, la memoria, la reparación integral, sino son también una manera en que los estados, en este caso Estados Unidos o la Unión Europea, pues también pueden chantajear a México para pues conseguir sus intereses económicos, ya que recordemos que las reformas estructurales que agreden los derechos humanos pues favorecen a las grandes empresas y a los gobiernos de estos países.
Entonces, ¿hay una doble cara aquí sobre esos pronunciamientos?
Efectivamente, solamente es una condena superficial, pero no se meten al fondo del asunto, no acusan directamente al Estado de que es el responsable como una estructura de no solamente este caso, sino de casos que han sucedido desde el 2008 y otras masacres que ha habido antes de esos años.
Me gustaría hacer un paréntesis, Francisco, porque nos hemos enterado también que ustedes están sufriendo persecución de nuevo por parte del Estado, Comité Cerezo, porque Comité Cerezo, por si no lo saben, son unos compañeros que estuvieron en la cárcel por represión. Ellos están a favor de la protesta, son activistas y generalmente sistemáticamente, digamos, los están reprimiendo y últimamente los volvieron a reprimir para que obviamente no hagan como que más olas, ¿no? ¿Qué ha pasado con esto, Francisco?
Bueno, efectivamente, ¿no? Nosotros somos una organización que pasamos de ser víctimas de violaciones a derechos humanos a defensores de derechos humanos, y en ese sentido, pues cada que nosotros tratamos de denunciar que en México se violan los derechos humanos, pues el Estado mexicano, a través de diversos mecanismos, ya sea directamente o indirectamente, pues empieza el hostigamiento, el ataque en contra de nuestra organización, tratando de acusarnos de ser ya sea terroristas, guerrilleros o paramilitares o cualquier otra cosa que aleja la idea de lo que realmente somos, defensores de derechos humanos. Hasta ahorita solo ha habido pequeños ataques, pintas diciendo que no somos bienvenidos, pero creemos que también el clima ha estado ayudando para no sufrir más ataques. Sin embargo, pues sí les pedimos que estén atentos ante esta andanada que empieza a iniciar por parte del Estado en contra de todos aquellos que nos hemos pronunciado por justicia, por verdad, por memoria en el caso de Ayotzinapa y en otros casos anteriores.
Francisco, además del caso de Ayotzinapa, se está informando que en Coahuila la desaparición de 300 personas también en los días recientes. ¿Qué sabes tú de eso?
Mira, hasta ahorita no sé, no tengo noticia de ese número de personas, pero efectivamente Ayotzinapa, si bien ha como opacado toda la situación que normalmente sucede, aunque es una cuestión anormal, pues evidentemente Tamaulipas, es otro estado también de México, pues también está sufriendo la militarización y la paramilitarización. No es raro que haya noticias de masacres, de desapariciones forzadas masivas, de ejecuciones extrajudiciales en todo el territorio nacional.
Terrible el panorama, Francisco. Realmente nosotros nos encontramos en la calle, en reuniones, a gente que nos ve con mucho pesar, con mucha tristeza, y algunos consternados realmente nos dicen y nos expresan que es terrible lo que está pasando en México y uno no sabe qué hacer realmente con la situación, pero estamos al pendiente, estamos siguiendo las noticias y difundiendo hasta donde es posible todo lo que se puede, obviamente, pero pues ustedes también se tienen que cuidar porque la situación no pinta nada bien y pues no queremos más víctimas, ¿no? No queremos tampoco héroes y hay que luchar, pero siempre cuidándonos la espalda, ¿no?
Pues bueno, ya lo que hacen en la difusión, abrirnos los micrófonos para que otra gente más allá de México pues nos escuche, creo que es una labor bastante importante. Y efectivamente, aunque aquí tampoco nadie quiere morir, creemos que es también una obligación moral para nosotros que fuimos víctimas de las violaciones de derechos humanos por parte del Estado, pues apoyar a todos aquellos que hoy están sufriendo una situación similar. Gracias a todas esas pues miles de gentes que han decidido también denunciar, es que podemos seguir trabajando, y gracias también a ustedes que nos abren el micrófono y a mucha gente en el exterior, es que podemos seguir conservando la vida y seguir trabajando en pos de los derechos humanos y de una transformación social en México.
Francisco, ¿cómo estás? Habla Miguel Marín. Te quería saludar y te quería hacer una pregunta. Yo soy colombiano y ahorita hiciste un paralelismo sobre el terrorismo de Estado en Colombia y la situación de México. Yo como colombiano me he venido como dando cuenta que México se está pasando por lo mismo que pasó Colombia durante los 80, 90 y principios del 2000. Me gustaría saber qué piensas de esto. México se está volviendo como la nueva Colombia de América. ¿O cómo sí, lo sientes?
Sí. Nosotros ya hablábamos en el 2008, malamente utilizábamos la palabra de colombianización, que ahora ya nos regañan los colombianos, porque lo que veíamos era que el Plan Colombia, que también
se implementó,
se dio, pues tuvo una copia aquí que se llamó en un inicio Plan México.
Plan Mérida.
Y que al nosotros denunciar que era muy parecido, pues efectivamente le cambiaron el nombre a Iniciativa Mérida. Pero consiste en exactamente lo mismo, en que el Estado norteamericano nos provee o provee al Estado mexicano de entrenamiento militar y, por supuesto, paramilitar, y todas las armas para lograr los objetivos del Estado mexicano, que es pues que el neoliberalismo se profundice. Creemos que estamos en una situación no como en Colombia, todavía nos falta mucho de terror para llegar a esos niveles tan graves que hemos visto en otros países hermanos.
Bueno, pues yo espero que la situación no llegue a escalar tanto, pero sí es preocupante ya empezar a hablar de desapariciones forzadas, de paramilitarismo, que empezó el fenómeno del paramilitarismo, aunque es de una manera diferente, el narcotráfico tan impresionante. A mí me causa la curiosidad saber si estas los normalistas rurales que estabas hablando, que los tildan como posibles focus de formación de guerrillas y todo eso, esa es como una excusa del Estado para poder atacarlo sencillamente, o se puede decir que en México por algún lado se está generando alguna guerrilla de izquierda o algo así.
Bueno, la acusación es del Estado, es decir, inventan que los normalistas están ligados con grupos insurgentes, lo cual pues evidentemente es falso, pero también en México han existido desde hace muchos años pues grupos insurgentes que, no con el desarrollo de los grupos insurgentes colombianos, también han estado aquí y han sido utilizados por el Estado como para que todos aquellos que defendamos a los ejecutados, los desaparecidos, al movimiento social, se nos tache también de ser del entorno de ellos, de ser partícipes o estar de acuerdo con sus ideas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es también un paralelismo de lo que pudo haber sucedido, o bueno, de lo que sucede también, sigue sucediendo en Colombia. En México, pues se está también agudizando y se está utilizando las mismas estructuras, inclusive discursivas, para atacar a los defensores de derechos humanos y al movimiento social.
Francisco, ¿algo más que quieras agregar que no te hayamos preguntado y que quieres difundir?
Bueno, aclarar, ¿no?, que si bien ayer el procurador dijo que no era un crimen de Estado, nosotros, por la documentación de violaciones a derechos humanos que hemos realizado durante todos estos años, podemos afirmar que no solamente es un crimen de Estado, sino que está enmarcado dentro de una estrategia de terrorismo de Estado, donde los tres niveles de gobierno de México, municipal, estatal y federal, están involucrados no solamente por acción o por omisión, sino para mantener la impunidad y no castigar a los responsables.
Amnistía Internacional misma lo mencionó en su difusión, que después de que había dado esta rueda de prensa, el procurador Murillo Karam no había mencionado que había sido el Estado y que el Estado es culpable por donde se le vean.
Efectivamente, él niega el carácter de crimen de Estado porque dice que Iguala, el municipio de Iguala, no es el Estado mexicano, pero se le olvida que cualquier acto cometido por las autoridades de cualquier nivel, pues es un crimen de todo el Estado como estructura.
Pues muchísimas gracias, Francisco, estamos al pendiente, te seguimos a través de tu página en Facebook, si quieres darnos esos datos para los que te quieran seguir.
Sí, la página web es www.comitecerezo.org uh-huh. y en el Facebook es Comité Cerezo uh-huh. y también Twitter, pueden encontrarnos en Comité Cerezo.
Muchas gracias, Francisco, estamos al pendiente, no perdamos el contacto y cuídense mucho.
Pues mientras nos dé la vida, aquí estaremos pendientes y muchísimas gracias por darnos un poquito de voz.
Gracias a ti.
Gracias a ti, Francisco, que estés bien.
Hasta la victoria.
Muchas gracias. Hasta luego.